¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando. Les deseo que estén bien, que estén sanos. El otro día me escribió un seguidor que me comentó que trabajaba de camionero aquí en Estados Unidos, que hoy hacen esas rutas larguísimas y que escuchaba este podcast y otros podcasts durante su recorrido. Entonces, saludos a él. Espero que no te hayas quedado dormido y estés volteado a una cuneta. Me imagino que todo va a estar bien, pero gracias a toda esa gente que escuche, que me comenta que oyen el podcast mientras hacen o su trabajo o hacen sus labores del hogar. O sea, definitivamente el podcast es algo que uno escucha haciendo algo. O sea, es muy raro. Yo siento que sería casi de psicópata alguien así sentado solo en una mesa con unos audífonos mirando una pared porque está escuchando un podcast, ¿no? Tiene que estar demasiado interesante. Que, por cierto, hablando de podcast, y antes de seguir, quería recomendarles ya que vayan a ver el especial de terror del Cuartico, que está simplemente demasiado bueno. Lo vi ayer y me cagué de la risa. Tenía tiempo sin reírme así. Demasiadas escenas buenas. La de José Rafael con el sándwich, la actuación de Poli y de Daniel Enrique en el sketch que se llama Villa Silencio. Pero una parte del sketch que se llama Yo Te Aviso, creo que es el de uno que protagoniza Estefanía, que tiene una escena que me pareció una de las mejores vainas que he visto en comedia en mi vida, a nivel de dirección, de chiste, de todo, demasiado nivel. Y bueno, aquí desde este podcast, felicitaciones para el Cuartico, porque qué trabajo tan arrecho y no sé, me parece admirable. Yo, que soy una persona que también he hecho sketches y que he intentado arrancar proyectos haciendo sketches, me parece que el nivel al que están trabajando ellos es muy elevado, y de verdad es un placer ver las cosas que están haciendo y ver cómo cada vez es mejor y mejor y mejor. Así que bueno, saludos a ellos. ¿Qué les iba a decir? Antes de arrancar, quería rápidamente decirles los lugares donde me voy a estar presentando. Voy a estar con Noches en Miami, aquí en Miami, obvio, el 3 de noviembre, 17 de noviembre, 1 de diciembre y 15 de diciembre. Noches en Miami es el espacio donde yo siempre estoy probando mi nuevo material, así que pendientes si están en la ciudad o si van a estar en una de esas fechas. Bueno, estaré presentándome haciendo stand-up. Consiguen tickets en ledvarela.com. Y luego sigo con la gira de Locura Stand-Up Comedy. Voy a estar en Columbus, Ohio, el 19 de noviembre. Primera vez que voy a esa ciudad. Les voy a ser honesto, no sé ni siquiera dónde queda Columbus, Ohio. Esto es muy típico, me pasa cada rato. Lo voy a buscar en Google Maps Jazz. Google Maps Jazz, dije. Columbus. O sea, sé dónde queda Ohio, pero... no sabía ni dónde queda Ohio. Estaba más perdido que nadie. Queda relativamente cerca de Pittsburgh. Yo me presenté en Pittsburgh una vez, ya lo he comentado aquí, el productor me dijo, estamos muy contentos, teníamos mucho tiempo sin que se hiciera un show venezolano aquí en la ciudad. El último fue hace como 15 años que vino Orlando Urdaneta. O sea, a Pittsburgh solo había ido yo y Orlando Urdaneta, así que imagínate qué desgracia para la comunidad venezolana de esa ciudad. Entonces estaré en Columbus, Ohio, el 19 de noviembre, estaré en Phoenix, Arizona, el 6 de diciembre y en Orlando el 10 de diciembre. Luego, el año que viene, sigo con la gira en Latinoamérica y estaré visitando Santo Domingo, Guayaquil, Quito, Panamá, Montevideo, Buenos Aires, La Plata, Concepción, Santiago, Lima, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Esa es mi gira del año que viene. También ya dentro de no mucho estaremos anunciando las fechas de Europa y ya después de eso se termina la gira de Locura Stand-Up Comedy. Consiguen tickets en lesvarela.com y como siempre, gracias a los que ya han comprado. Miren, hoy, antes de escribir el episodio, puse una pregunta en Instagram diciendo que iba a escribir el episodio y que me recomendaran temas o noticias que les pareciera interesantes. Es una dinámica que hice también en el episodio pasado y que me ha gustado porque bueno, pues la gente realmente recomienda temas interesantes, también recomiendan cosas horribles o simplemente unas vainas y que habla de la mamadera de culo, que es como que bueno, pero que voy a estar hablando de la mamadera de culo, o sea, tiene que haber seguro, no sé si hay un podcast dedicado únicamente a la mamadera de culo, pero si no, bueno, es momento de crearlo definitivamente porque hay un nicho interesante para la mamadera de culo. Uno de los temas que me pidieron que hablara fue de la familia y de la endogamia, porque hace también, esta semana, hace un par de días, pregunté en Instagram que me contaran cuentos, chismes familiares, ¿no? Y yo lo hice porque dije, bueno, seguramente van a salir muchos cuentos de familiares que han robado vainas o familiares que son unos locos, y les puedo decir que el 95%, sin exagerar, eran cuentos de endogamia, o sea, de relaciones sexuales entre familiares. Y de todo tipo, además, o sea, que si abuelos que habían tenido hijos con las hijas, que abuelos con las hermanas, abuelo con el bisabuelo, o sea, eso era una cogedera y una vaina, de verdad, les digo con total honestidad, para vomitarse. Primero porque te das cuenta de que hay un sector gigante de la población que simplemente no estudió, no le paró a biología en el colegio, y lo digo yo que soy una persona que literalmente iba a reparación de casi todas las materias posibles todos los años, pero me quedó lo de biología de que coño, el gen recesivo, ¿sabes? El gen dominante, entonces claro, cuando tienes dos personas que comparten tanto de su genética, estás aumentando muchísimo las probabilidades de que salga básicamente un monstruo como los que están en los cuadros en el Prado, cuando uno ve esos cuadros en el Prado que uno dice, oye, pero esta persona, ¿por qué tiene esa cara tan particular? Y ahora pues producto de la endogamia de hermano con hermana con hermano con hermana con hermano con hermana durante 300 años, entonces ya al final te sale un feto que solo una cabeza así para que le pongan la corona y que este es el nuevo rey, esta cabeza con retraso. Entonces bueno, esa es lo que resulta. Entonces creo que hay gente que simplemente no lo sabe porque se casan con los primos, todo. Incluso hubo gente que me escribió una chica y que mira, mi mamá era fan y se molestó mucho de que dijiste que está mal cogerse a los primos porque ella es hija de primos. Entonces yo dije, bueno, pero ese no, de nuevo, que en la familia se promueve la endogamia no es problema mío, o sea, son ellos los que tienen que dejar de coger entre primos. Entonces, básicamente el mensaje del episodio de hoy es que dejen de coger entre primos. Si usted le tiene queso, le tiene ganas a una prima, por favor no se la coja por el tema de la endogamia, simplemente, o sea, no es más que eso, no es un tema ni siquiera moral, es un tema totalmente genético, ¿no? Pero lo quería comentar porque me impresionó mucho y porque sirve también para hablar de cuando uno escucha ese tema de la familia tradicional, con todo esto, la gente que no puede ver una bandera LGBT porque dice la familia tradicional. ¿Qué familia tradicional? Si la familia tradicional, el abuelo violaba a todo el mundo. O sea, tradicional, mis bolas. Más en tradicional, cuando te escuchas tradicional, hay que aterrarse, porque es un desastre lo que está sucediendo ahí. Y también siento que estuve de hecho leyendo, ¿no? Qué tan común era la endogamia. Y leí que sí, que sigue siendo bastante común. De hecho, decía que los lugares donde es más común la endogamia es en las islas, porque claro, porque está toda la gente metida en la isla, entonces lo único que te queda es cogerte un primo. O sea, si no quieres coger un primo, tienes que nadar hasta el continente. Entonces no tiene sentido, ¿no? Entonces también para la gente que está viviendo en islas, bueno, ustedes sí lo tienen más difícil no cogerse a los primos, bueno, no les queda de otra, cójanlos, pero sepan que está mal a nivel genético, de nuevo, no es un juicio moral. Otro de los temas que me dijo la gente que hablara fue que habla de la gente que vive de OnlyFans, que también me lo escriben mucho, y he notado que hay como, suelen ser hombres, ¿no? Que están como, básicamente primero hay como dos cosas que suceden ahí en el hombre que quiere que se hable de las personas que viven de OnlyFans. La primera es el hombre que cree que cualquier persona que se mete en OnlyFans, cualquier mujer que se mete en OnlyFans se hace millonaria, ya vamos a hablar de eso. Y lo otro es que al creer que se hacen millonarios, ellos sienten como una envidia de no tener vagina y de no tener tetas, entonces lo... como que lo proyectan con una rechera hacia las mujeres, ¿no? Como si fuese peo de ellos, ¿no? También como se gana la vida de la gente. Yo, por ejemplo, cada vez que he visto una de esas noticias de que una profesora tenía OnlyFans, entonces se enteraron en el colegio y la botaron, me parece que es objeto para que ella demande al colegio y los arruine, porque, de nuevo, eso no es peo de nadie, lo que cada quien haga con su tiempo libre y simplemente es así, o sea, son juicios morales, me parece, basados en ser un pendejo. Pero el punto es que me puse a buscar qué números habían sobre el tema de OnlyFans y conseguí unos que me parecieron muy, muy interesantes, porque, de nuevo, hay esa falsa concepción de que cualquier persona que se abre un OnlyFans al otro día está millonario, que es una foto de las tetas, se compra un carro, una foto de la cuca, se compra una casa. Y realmente no funciona así. Los primeros números que tengo aquí que busqué sobre OnlyFans, primero es como todo, ¿no? Dice que el 1%, o sea, el 1% que más ganan el 33% de todo el dinero que se mueve en la plataforma, y dice que el 10%, o sea, de las cuentas que más ganan el 73% de todo el dinero de la plataforma. Lo que quiere decir es que un 27% queda para repartirse entre el 90% de la gente que está trabajando en la plataforma, ¿no? Entonces, si bien habían historias de, por ejemplo, salí aquí y daban el ejemplo de, ya les voy a decir cuál era el nombre exacto de la persona, Bella Thorne, no sé quién es Bella Thorne, a ver, Bella Thorne, actriz y cantante, Bella Thorne, no tengo ni idea de quién es esta mujer, ¿dónde salió ella? Bella Thorne salió en El Tiempo Es Ahora, Amor de Medianoche, como unas comedias románticas. Mira, ella es de Pembroke Pines, Florida. Bueno, ella cuando se unió a OnlyFans ganó, que sí, $1,000,000 en 2 segundos, sí. Estuvo en 24 horas y ganó $1,000,000. Pero estuve leyendo, no lo noté, de otra mujer muy famosa en OnlyFans que hacía como $700,000 al año, ¿no? Pero lo importante es cuánto gana el usuario o el creador de contenido promedio de OnlyFans, ¿no? El número, para que se queden locos, es $151 al mes. Esos son $5 al día. Eso es lo que gana la grandísima mayoría de la gente que está en OnlyFans. Entonces se podría decir que, bueno, que no es... No tiene mucho sentido económico, la verdad, 5 al día, porque, o sea, eso es un trabajo. O sea, si tú estás en OnlyFans, tú tienes que estar todo el día diciendo, bueno, no es así como que una foto de la pepa al culo y ya, sino que la gente se tiene que pensar como que un concepto, me imagino, una personalidad, ¿no? O sea, es como todo. O sea, cuando hay tanta competencia, me imagino que tienes que ver cómo superas a los demás. O sea, y realmente como que, ¿cómo superas cuando todo es la cuca? O sea, tienes cuca, 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 y dices, bueno, esta cuca igual a esta, o sea, ¿cuál elijo? Pero ven, que lo quería aclarar, que es realmente muy poco lo que gana la mayoría de la gente que está ahí, lo digo sobre todo para el que tiene en la mente metido que cualquier persona que se mete en OnlyFans es millonario, o sea, nada que ver, todo lo contrario, seguramente una persona que decidió meterse a OnlyFans lo hizo en un momento de desesperación económica, o porque quiso de repente capitalizar. También leí que la mayoría, que la gente que gana mejor en OnlyFans son influencers de estas así como muy sexuales que ya tienen una plataforma de gente que la sigue y bueno, que cuando van a OnlyFans es como para, bueno, ya lo que estás capitalizando ya todos los fans que tienen por ser unas mamis, ¿no? Entonces, bueno, quería comentar eso porque me pareció interesante y me pareció que es algo que hay como mucho, no sé, es como una especie de prejuicio bien extraño con respecto a ese trabajo. ¿Qué otras cosas me comentó la gente aquí para que hablara? Unos me pusieron los panas que ganaron el mundial de robótica, una locura. Lo busqué y efectivamente un grupo de jóvenes venezolanos grabaron el mundial de robótica. Yo busqué para ver cómo era, pues no sabía si era como que... Yo pensé que el mundial de robótica era como que tú creabas un robot y el robot más arrecho ganaba, algo así, pero no, es como más bien es como un juego, era como... era como un cuadrado y habían como cuatro robots y en el centro habían como unas pelotas, ¿no? Como unas pelotas así de plástico. Entonces el robot lo que hacía era recoger las pelotas y las llevaba hasta donde estaban los del equipo para que ellos las lanzaran como a una canasta, ¿no? Me pareció en general un concurso bien extraño. Creo que me parece mucho más efectivo la batalla muerte de robots que lo de las pelotas, pero bueno, me imagino que la intención del concurso es que gane la persona que crea un robot que agarra más pelotas, o sea, que es más efectivo agarrando el tema de las pelotas. Entonces, ¿qué más? Bueno, felicitaciones a ellos que ganaron este concurso de robótica. Definitivamente es extraño cuando uno se entera que Venezuela ganó un concurso de robótica, pues como que... Uno relaciona a Venezuela con muchas cosas, pero robots no es una de ellas. Eso sí, es como que no, coño, cómprate un robot venezolano, esos son los buenos de verdad. Para empezar, que nosotros ni siquiera producimos carros, motos, un coño. O sea, no, por ejemplo, Brasil es un país que produce muchísimos carros. No sé si todavía, pero me imagino que sí. México también produce. O sea, Venezuela en ese sentido siento que produce muy poco. Así que bueno, nada, felicitaciones a ellos. Y bueno, nada, que sigan ganando y que ganen el concurso de matar robots, que me parece que es mucho más interesante. ¿Qué otras cosas mencionó la gente aquí? Lo busco rapidito, los robots. Dice, ya que estás con el tema de la endogamia, busca el documental llamado Our Father en Netflix. Este ya lo hablé aquí en el podcast, este documental. Estoy casi seguro de que lo hablé, pero para los que no recuerdan o no escucharon ese episodio, Our Father habla de un médico que el tipo trabajaba en una clínica de inseminación artificial y él lo que hacía era que cuando ibas a inseminar a las mujeres, las inseminaba con su propio semen. Entonces los hijos empezaron a darse cuenta porque él inseminó a ese poco de mujeres. Él decía, mira, ¿y qué? Vamos a elegir del banco de semen. ¿Qué tienes aquí? Bueno, te tengo este papiado, te tengo este chino, te tengo este venezolano. Moreno, grandote, bello, cualquiera. Bueno, vamos con el moreno grandote. El médico era como un gordo así con barba calvo. Entonces cuando salía el niño, gordo con barba calvo, y todo el mundo, coño, y el morenazo, y no, qué raro, y vaina, eso es un gen recesivo, decía el doctor. Entonces, ¿qué pasó? Que, claro, este tipo empezó a hacer esa vaina, creo que como en los años 80, una vaina así, ¿no? Inseminar a todas las mujeres con su semen. Que es loco de mierda, ¿no? Pero claro, llega un momento en el que se ponen de moda estas aplicaciones de 23andMe, no sé si es que se llama así, o Ancestry, que son todas estas aplicaciones donde tú haces una prueba genética y ellos te mandan el resultado de tu genética, ¿no? Yo lo hice, por cierto, yo hice la de Ancestry. ¿Y qué pasa? Que cuando tú haces esa prueba, por ejemplo, yo que hice la de Ancestry y mi mamá la hizo también, cuando mi mamá la hizo, de una me salió a mí en mi aplicación y que mira, esta persona o es tu hija o es tu mamá, porque tiene exactamente la mitad de tu genética. Entonces yo que no es mi mamá, por suerte no, mi hija no tiene 78 años o 77, tiene mi mamá, ahorita no estoy seguro. ¿Cuánto tienes, madre? Mi mamá siempre escucha el podcast, por cierto. Saludos a mi madre. Entonces, en el cuando tú te metes en Ancestry, justo aquí lo estoy viendo, pero estoy tratando de encontrar el lugar donde sale todo el árbol genético y no lo consigo. ADN, aquí está. Historial, rasgos. Ajá, ahí te sale de dónde eres tú, ¿no? Te sale, o sea, de dónde proviene tu carga genética. Por ejemplo, la mía es 37% Francia. O sea, yo soy mayoritariamente, genéticamente francés. Imagínate qué cosa tan horrible, ¿no? Tan horrible son los franceses. Con razón yo soy así. España, 31%. Indígenas del este de Sudamérica, ese es mi papá, 11%. País Vasco, 6%. Indígenas de Bolivia y Perú, ese es mi papá también, 5%. Camerún, Congo y pueblos bantúes del oeste, 2%. Europa germánica, 2%. Irlanda, 2%. Norte de África, 1%. Indígenas de Chile, 1%. O sea, un indígena de Chile que echó una acogida con alguien de mis ancestros por allá. Inglaterra y noreste Europa, 1%. Y Gales, 1%. Cero asiático tengo. Eso sí me impresionó mucho de mi cuestión genética, que no saliera ni, qué sé yo, 0,5% chino, nada. O sea, el racismo de mis ancestros con los asiáticos fue intenso. O el de los asiáticos con los ancestros míos, no lo sabemos. Pero ¿qué pasó? Que la gente se empezó a meter en estas aplicaciones y aquí te sale automáticamente las coincidencias. Entonces, claro, la gente se metía y le salía que, mira, tienes un hermano. Y yo, no, pero si mi hermano está aquí al lado mío, o sea, ¿qué hermano es? Y era hermano que era de la inseminada del doctor ese. Pero la vaina ya de por sí es una locura lo que hizo el tipo, pero cuando ya me parece que alcanza otro nivel de oscuridad, es cuando el tipo, una de las pacientes que le insemina, tiene una bebé que es su hija, o sea, la mitad de su hija, y esa hija crece y empieza a ir con él y él insemina a su propia hija con su propio semen. O sea, imagínate qué pedazo de enfermo era este carajo. Y yo recuerdo ver ese documental, la única testigo de eso es Angélica, mi esposa, que estábamos viendo el documental y como a mitad del documental yo le dije, esta vaina es algo de supremacismo blanco. Y se lo dije porque es ese tipo de locura de que todos sean un gordo blanco como yo, que soy el gordo más bello. Y viene todo con supremacismo blanco. Y efectivamente fue esas que pegué. Yo también digo mil vainas así, no pego ninguna. Ustedes que escuchan el podcast lo saben. Pero efectivamente al final del documental sale que el tipo era parte de un grupo así todo nazi que estaban con los arios. Entonces él también por eso le echaba la cabada a todo el mundo porque quería que todo el mundo fuese un blanco maldito como él. Entonces fíjense lo que hay, ¿no? Y todo lo que hay en la Villa del Señor, como dicen. Otro de los temas que propuso la gente aquí, bueno, ya hablé de lo de Our Father, dice, de los mejores podcasts de Sudamérica que hayas escuchado. Esto me pareció interesante porque yo no escucho nada de podcast. De hecho, me pasó que el otro día alguien me dijo que mi podcast favorito fue cuando hablaste del doctor que trasplantaba las cabezas. Y yo dije, mierda, ¿verdad? ¿Cuándo fue que busqué eso? Y lo busqué y era, si no me equivoco, el episodio 88. Y fue uno de los pocos episodios que he escuchado de mi propio podcast. Que, por cierto, lo escuché y dije, coño, está bueno, o sea, tiene buenos momentos, o sea, pues yo nunca lo escucho, entonces en mi cabeza yo no dije nada, absolutamente nada interesante, ni que valiera la pena por el síndrome del impostor, y me gustó mucho escuchar ese podcast. El punto es que no conozco podcast de Sudamérica, o bueno, vamos a decir, sí conozco, pero conozco Agilados, que lo hacen a Nutria con los comediantes argentinos, ¿no? Y conozco otros, pero no soy consumidor de podcast. Justamente les iba a decir que si tienen podcast muy buenos que quieran recomendar, ojo, no tienen que ser de comedia, pueden ser de cualquier tipo, por favor, recomiéndenlo en los comentarios. Una de las preguntas también que me pareció muy interesante, se las voy a leer tal cual como la escribieron, dice, ¿cuca peluda, sí o no? Entonces aquí también, lo llevo al debate. O sea, ¿les parece que está bien la cuca peluda? ¿Sí o no? O sea, ¿es una cuestión cultural? ¿Qué sucede, no? Porque fíjense que también me ha sucedido cuando hago las preguntas por Instagram que la gente de ciertos países, que no quiero decir para que no suban el clip y me empiecen a cancelar, empiezan a decir, oye, las mujeres de este país tal, todas tienen la cuca peluda. Entonces, claro, al venezolano le sorprende mucho lo de la cuca peluda. Debe ser porque la venezolana es más de no cuca peluda. Igual siempre sorprende ver a una mujer peluda. Yo recuerdo que una vez estaba de vacaciones en San Francisco y vimos a una mujer que iba en licras en bicicleta y tenía las piernas más peludas que yo he visto en mi vida. Pues no era que es una mujer que se dejó las piernas peludas, que ya lo había visto. Era que eran unas piernas cuando es como un suéter prácticamente. O sea, era lo más peludo que yo he visto unas piernas en mi vida. Las tenía esta jeva y andaba en bicicleta con una licrita así cortica con las piernas peludas. Y fue como que fue simplemente sorprendente, o sea, nunca había visto algo así, que son esas cosas que también uno se da cuenta el atraso a veces latinoamericano en el que uno vive, que ciertas cosas que, de nuevo, que son totalmente decisión de la persona, porque a ti ni a nadie le afecta si la mujer tiene las piernas peludas, la cuca peluda. Ese es el peo de ella, ¿no? El peo de él, el que quiera estar peludo, que esté peludo. Pero que sorprende. O sea, yo recuerdo igual que la primera vez que me sorprendió ver a dos hombres agarrados de la mano. O sea, y que son de esos momentos que cuando te sorprendes, al mismo tiempo te hace darte cuenta del atraso del lugar del que tú vienes, que tú dices, qué bolas, que de donde yo vengo esto no es posible, porque que si los botan a coñazo del restaurante, ¿sabes? Entonces es como, son esos momentos que te hacen reflexionar. Entonces, bueno, cuca peluda o no, bueno, queda para el debate. Dice otro, los trabajos que han dejado de existir. Esto me pareció muy interesante y justo me puse a buscar cuáles eran los trabajos que habían dejado de existir. Que, por cierto, estoy pagando la versión ChatGPT-4, ¿no? Que es como la que es más avanzada y tal. Porque dije, bueno, déjame pagarlo. Porque justamente el otro día tuve la oportunidad de hablar con Leo, saludos a Leo de Escuela de Nada, que fue al show y después vinimos aquí a mi casa a hablar huevonada, y me comentó que un podcaster que ellos invitaron a Escuela de Nada, Roberto, que hace sus guiones con inteligencia artificial y que ya tiene todo cuadrado con inteligencia artificial, y yo me quedé como que, coño, eso suena como una buena idea. Entonces dije, bueno, voy a pagar por un mes el plan de inteligencia artificial de ChatGPT, para ver qué tal, pero no noto mucha diferencia. Además, yo pensaba que lo que tenía como ChatGPT-4 era que tenía acceso al internet, o sea, como tú les podías preguntar cosas actuales. Pues parte, para mí, o lo que es una debilidad definitivamente del ChatGPT, es que ellos tienen, o sea, él tiene como almacenada una base de datos, creo que hasta el 2021, 2022, o sea, tú lo que tú le pides después de eso, o sea, tú le dices, mira, ¿qué te pareció la canción, un preview de Bad Bunny? Él dice, no sé qué canción es esa, pues no lo tiene registrado. Entonces, tampoco tiene acceso al internet. Y el punto es que le pregunté, ¿no?, por cuáles eran los trabajos que ya no existieran. Me llamaron bastante la atención. Uno es el despertador humano, que dice, antes de la invención de los relojes despertadores, habían personas conocidas como los knocker-uppers en Inglaterra, que se encargaba de despertar a la gente golpeando sus ventanas con largas varas. O sea, imagínate qué buen trabajo para el que es ladilla, ¿verdad? Tener una vara larga, pa, 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 dale pues, dale. Y el otro, 10 minutos más, pero 10 minutos, ¿no? 10 minutos, en 10 minutos paso, voy a despertar ya a Freddy. Dale, despierta a Freddy, me vienes para acá. Pa, pa, Freddy, Freddy. Freddy, ¿qué? A trabajar, ya son las 7 de la mañana. Va el otro, pa, pa, pa. Ya pasaron los 10 minutos, coño, 10 más. No, entonces. Entonces, era un trabajo bien, bien fuerte, ¿no? Como una especie de gallo. Además que me imagino que esa era una época en la que, bueno, no sé, el reloj se inventó hace muchísimo, ¿no? ¿En qué año se inventó el reloj? Esa es una de las primeras preguntas que googleó Christopher Nolan. Dice, el primer tipo de reloj fue creado en Babilonia en el 1400 a.C. Se llamaba crepsidra o reloj de agua. No, pero ¿cuándo se inventó el primer reloj mecánico? Ajá, primeros relojes de manecilla se inventaron en 1505. O sea, ya en la época de Colón ya había relojes. Entonces sí, ya existía el reloj desde hace muchísimo tiempo. Entonces, claro, esto del despertador humano, entonces es viejo que jode, claro. Pero también me imagino que el reloj existía, pero los primeros relojes los podrían comprar solo que si millonarios. Así, ¿no? Pues siempre es así con la tecnología. Es como cuando salieron los primeros carros eléctricos y vainas así, o las primeras avionetas, ¿sabes? Solo lo puede comprar un millonario. Me imagino que lo mismo pasaba con el reloj, que te salía más barato pagarle a este carajo que te pegaba en la ventana con la vara que comprar un reloj que costaría todo el dinero del mundo. Otro trabajo que me llamó la atención, cazador de ratas. Dice, en ciudades europeas durante la Edad Media, estos cazadores eran contratados para reducir la población de ratas, una fuente principal de plagas. Solo que necesitan contratar ahorita en New York y en otras ciudades que están full de ratas. O sea, en Nueva York el tema de las ratas es simplemente impresionante. Por cierto, me imagino que lo recomendé aquí, pero hay un documental arrechísimo que se llama Rats, Rats Documentary. Ajá, es del 2016. Y es de este tipo, de Morgan Spurlock, que para los que no recuerden es el tipo que hizo el documental este Super Size Me, hizo la de ¿Dónde está Osama Bin Laden? Él hacía documentales como en este medio estilo, ¿cómo se llama? Michael Moore, pero como más con comedia, aunque los de Michael Moore también tenían como comedia. Pero este eran como más loquitos. Y yo vi este documental que se llama Ratas y quedé... Coño, es impresionante el documental, lo tienen que ver. De hecho, estoy viendo aquí que está en Roku. Ah, Roku no tengo. ¿Roku cómo funciona? ¿Roku es un aparato? ¿Es un streaming? No lo tengo claro. El punto es que es muy bueno ese documental de las ratas. Entonces, ¿qué otro trabajo? Dice, iluminador de faroles. Antes de la llegada de la electricidad, las calles estaban iluminadas con faroles de gas que necesitaban ser encendidos manualmente cada noche. Esto es como lo que sale al inicio de la película de Mary Poppins. Lector de fábrica. En fábricas, especialmente en la industria textil, había personas cuyo trabajo era leer libros o periódicos en voz alta para entretener a los trabajadores mientras realizaban tareas repetitivas. Está buenísimo. Yo hubiese sido genial ese trabajo. O sea, si yo hubiese estado en esa época, me hubiese gustado aspirar a ese. Que bueno, hoy les voy a leer Spider-Man. ¿Qué tal? ¿Todo el mundo dice, qué es eso? No, joder, no tiene idea de lo que vas a escuchar. Bueno, empiezo. Está el tipo. Él es un estudiante, ¿no? De high school. ¿Qué es high school? Bueno, coño, high school, nada. Él estudia. ¿Qué es estudiar? Porque esto es gente muy ignorante, trabaja en las fábricas ahí de la Edad Media. ¿Qué es estudiar? No, bueno, entonces no les puedo leer Spider-Man. No saben qué es high school, no saben qué es estudiar. Gran trabajo. Portador de litera. Dice que antes de la generalización de los vehículos motorizados, que loco como el ChatGPT habla con un español medio raro, ¿no? Antes de la generalización de vehículos motorizados, las literas eran una forma común de transporte para personas adineradas, llevadas por portadores humanos. Bueno, claro, un poquito como estos carritos que se veían donde llevan que sea el faraón, o donde llevan al rey así, pero una sola litera. O sea, era como que para la gente que no tenía para comprarse el carrito entero, pero sí tenía para, mira, llévame para ir para el mercado. Lo llevan así, dos carajos. Qué loco el humano, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Y lo que ha sido la explotación toda la vida, ¿no? Estaba pensando ayer justamente que interesante, como por ejemplo aquí en Estados Unidos, tú conoces muy poca gente que tenga alguien que vaya a limpiar la casa. Eso no existe. O sea, existe gente que, la gente que le va bien, que está, vamos a decir, solvente, de repente tiene una persona que va una vez a la semana. Pero la mayoría de la gente no tiene ni eso. Ellos limpian su casa y ya. Y te das cuenta que es eso, que no es porque la gente no quiera tener a alguien que vaya y limpie toda la casa y la deje perfecta e impecable, sino porque es muy caro. Aquí tienes que pagar un sueldo de verdad, tienes que pagar las horas, entonces es costoso. Si lo vas a tener todas las semanas, además, ni hablar de todos los días, que ya sí tienes que ser un millonario. O sea, estás pagando el sueldo de una persona extra. Y te das cuenta que esas cosas existían o existen en Latinoamérica porque está totalmente normalizada la explotación del ser humano y ya. Es como que sí, bueno, yo le pago $5 y que limpie toda esta vaina, ¿sabes? Entonces es como... Es muy loco cuando te das cuenta de realmente cómo funcionan los sistemas y de cómo hay cosas que existen por cómo es el país, trabajos que existen por cómo es el país y también por cómo es la gente. El otra era, dice, hielero. Dice, antes de la invención de los refrigeradores, el hielo se cortaba en los lagos congelados y se almacenaba en lugares aislados para ser entregado a hogares y negocios por hieleros. Pero claro, pero me imagino que igual tenías que estar en un lugar frío para obtener hielo, porque, o sea, no creo que en Margarita en ningún lado, en ninguna época hubiese habido hielero, pues ahí no se congeló un coño. Entonces, en fin, pegador de pines de bolos. Esto es que antes de que existieran estas máquinas que agarran los pines de los bolos y los pusiera donde eran, no existía la máquina, entonces la gente igual jugaba bolos, pero un cara que tú le pagabas para que te los pusiera así, todo. Es como igualito que si jugara, qué sé yo, ajedrez, y tienes a alguien para cuando termine la partida, te pones todos los peones, que iba la reina y tal. En fin, trabajos de mierda, ¿no? Copista, dice que antes de la invención de la imprenta, antes de la invención de la imprenta, los libros se copiaban a mano por individuos especializados en escribir de manera legible y artística. O sea, qué bolas eso, ¿no? Y que, mira, ¿me prestas este libro? No, este libro, pero no, pero te lo doy para que lo mandes a tu copista. Entonces el copista, palabra por palabra, y, ajá, dedicado a, verga, qué ladilla. Pero bueno, buen trabajo el de copista, pues se sabía todos los libros casi que de memoria. Limpiador de chimeneas. Dice que a menudo eran niños quienes se encargaban de limpiar las estrechas chimeneas de las ciudades durante la Revolución Industrial. Ay, por cierto, no sé si puse el temporizador. Efectivamente, no lo puse. Entonces, vamos a poner un temporizador de 15 minutos, 14 minutos. Limpiador de chimeneas, proyeccionista de cine. Ah, bueno, dice que eran los niños los que trabajaban como limpiadores de chimeneas, porque claro, eran pequeñitos, ¿no? Y bueno, era la época en la que los niños todavía trabajaban, ¿no? Ahorita los niños, no, que yo quiero puro ir para el colegio. Bueno, entonces, las chimeneas todas sucias, ¿no? Siempre es así. ¿Qué más? Afinador de piano. Dice que todavía existe gente que afina piano, pero ya con los instrumentos digitales nadie necesita esa vaina. Pregonero, personas que anunciaban las noticias o proclamas en lugares públicos, fueron esenciales en tiempos en los que no existían los medios de comunicación masiva. Claro, el pregonero, yo recuerdo que esto lo enseñaban en el colegio por alguna razón, lo que existía, que era el pregonero, y que elegido nuevo presidente, derrocado el nuevo presidente, y estaban todo el día en ese tema. Ese también es un trabajo que me hubiese gustado. Yo en esa época, como tipo edad media, me hubiese gustado trabajar como de pregonero, de estos que le leían en las fábricas, o ya directamente como cazador de brujas, ¿no? Los que quemaban las brujas, todo eso también me hubiese gustado trabajar. ¿Qué más? Sereno, dice, en algunas ciudades los serenos eran guardianes nocturnos que vigilaban las calles, daban la hora y ofrecían otros servicios menores a los residentes. Seguramente también levantaba gente borracha del piso y llevarla a su casa, me imagino que era lo que más hacía el sereno. Pero bueno, trabajos que ya no existen, ¿no? Y también le pregunté que me dijera, dime trabajos que crees que no van a existir. Entonces me puso cajero de supermercado, operador de central telefónica, repartidor de periódicos, que por cierto yo creo que lo conté, pero yo tengo un amigo que vive en Alemania y que él me contó que había estado trabajando como repartidor de periódicos, y yo le dije, pero ya va, como te los daban así, como tú los repartías así como en las películas, ¿no? Y me dijo, no, que era muy poca la gente que estaba suscrita y en distintas partes de la ciudad, entonces que lo que él tenía que ir era a la oficina del periódico, y ahí le daban que sí, 8 periódicos, y él tenía que en autobús y metro ir a dejarlos específicamente a las casas. O sea, no era así como que te dan una zona y toda la gente está suscrita al periódico. Dice, fabricantes de CDs y DVDs. Bueno, puede ser. Yo creo que el DVD quizás puede tener un regreso así como lo tuvo de repente el disco de vinil, ¿no? O sea, porque ahorita que tú ves que de repente hay películas que pasa además a menudo, que hay películas que de repente no están en ninguna plataforma, ¿no? O sea, no están en Netflix, no están en HBO, o sea, sí, las puedes rentar por Apple, pero a veces ni siquiera está esa opción. Entonces creo que ahorita es una época en la que tiene mucho valor tener DVDs de cosas que a ti te gusta, porque primero lo vas a tener una calidad que no existe, y lo otro que me parece increíble del DVD y que se ha perdido mucho en los tiempos actuales es todos los extras que traía el DVD. Yo recuerdo que yo era fan de esa mierda, o sea, que traía el DVD y te traía que sí, unos detrás de cámaras, un documental detrás de cámaras, te traía la película con comentarios del director y los actores, te traía que sí, unos cortometrajes que había hecho el director antes, te traía que sí, o sea, traía un verguero de vainas, que ahorita ya eso ni siquiera existe. Y otra cosa que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención es cuando tú, por ejemplo, ves una película en Netflix y ves que solo tiene subtítulos en inglés y una película vieja. Que uno dice, verga, yo esa película, si la conseguí en DVD, esa vaina tenía que sí, subtítulos en 8 idiomas. O sea, esos subtítulos ya están hechos en algún lado. O sea, no es como que los tienen que hacer de nuevo. A veces no entiendo bien cómo funcionan esas cosas. Dice, operador de peaje de autopista. Bueno, sí, eso la verdad está totalmente obsoleto. Y empleado de videoclub. Bueno, claro. ¿Qué más, qué más? Bueno, estos son trabajos que van a desaparecer, que le pregunté al ChatGPT. Pero bueno, tengo otros temas, otras noticias que tenía aquí anotadas. Lo que pasa es que empecé a hablar de otras cosas y se me fue. Una es que se armó en Roblox, escuchen esto, una protesta pro-Palestina en Roblox. Para el que no sepa qué es Roblox, básicamente mi mamá. El Roblox es un juego, como un Minecraft, ¿sabes? Es como un juego que, en el que tú eres un muñequito y tengo entendido que dentro de Roblox es como tú entras como un mundo y ahí hay otros juegos, ¿no? O sea, realmente yo nunca he jugado Roblox y solo sé cómo es estéticamente, he visto cómo es, pero tengo entendido eso, que dentro de Roblox hay otros juegos, o sea, que hay juegos tipo shooters en Roblox, o sea, que la gente puede diseñar su juego dentro de Roblox. Pero Roblox también es un lugar donde la gente se reúne y habla y escribe y toda la cuestión, y se empezaron a organizar estas protestas pro-Palestina en Roblox. El lugar o la sala donde se hizo la marcha, no sé, el espacio, fue visitado 250 mil veces. Y algo interesante es que el 45% de los jugadores de Roblox tienen menos de 12 años. O sea, la gran mayoría tiene menos de 12 años, son niños. Dice que solo el 17% de los usuarios tiene más de 25 años. Y bueno, ya la gente que de mi edad que está en Roblox, me imagino que son pedófilos, porque no hay otra explicación, ¿no? Que yo siempre siento, de verdad, cuando yo veo... a mí me da mucha angustia cuando yo veo a Luna que está jugando en ese tipo de jueguitos así tipo Roblox. Yo siempre pienso, ay, nada, ese está full de pedófilo. O sea, tú ves una muñequita y ellos, además, los niños tienen esto. No, mi amiguita online. Eso es un pedófilo de 53 años. O sea, boleta. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con esas vainas de los amigos online, porque hay demasiado pedófilo. Y además el pedófilo siento yo que habita así en internet. O sea, entonces, claro, tienen jueguitos donde sabes que eso, que la gran mayoría son niños. Bueno, deberían hacer una marcha en contra de la pedofilia en Roblox, en todo caso. Yo lo que más me impresionó de esto es que yo no pensé que a los niños les importara esto. Me pregunto también de dónde vendrá eso y también me parece interesante. Ahorita, aquí, por ejemplo, en Estados Unidos también se han popularizado mucho estos videos de conflictos que están habiendo en las universidades, en las cuales, qué sé yo, que están estos afiches pegados de los niños que fueron secuestrados allá en Israel y en Gaza y en la vaina. Entonces tú ves que van estos carajos que son pro-Palestina arrancando los póster. Entonces se han armado unas peleas y unas imágenes de antisemitismo y todo este peo, y la vaina está súper loca. Por otro lado, ha sido interesante ver, lo leí el otro día en un tuit, de que decía que arrecho como se han organizado marchas en las universidades donde hay voceros que literalmente están justificando lo que hace el Hamas, que es como que una cosa es pensar que los palestinos tienen sus derechos y que tienen su derecho a un país y todo esto y estar en paz. Y otra cosa es apoyar a una organización terrorista, ¿no? Entonces ves cómo hay voceros apoyando organizaciones terroristas así abiertamente, y te das cuenta ahí que todo este peo de las microagresiones que se había más popularizado mucho aquí en las universidades gringas, en las cuales si tú venías y decías, oye, qué sé yo, conocí un trans y me cayó mal. ¡Ay, me siento atacado, microagresión! Entonces, ¿qué pasa? Que te das cuenta que todo eso de microagresión era una vaina bien inventada por un lado para joder al otro y ya. Porque en lo que fue para el otro lado, la microagresión simplemente no existe y la gente puede hacer lo que se le dé la gana. Todas son huevonadas, yo siento, inventadas por la izquierda. Siento yo que ellos han creado todas esas vainas para poder manejar narrativas y manejar lugares y espacios, ¿no? Como que imponer estas reglas que ellos crean y que genuinamente se imponen. Pero me llamó mucho la atención lo de la protesta en Roblox. No sabía que ese tipo de eventos se daba. Me pareció, por otro lado, interesante. Sentí que la oposición pudo haber organizado las primarias en Roblox tranquilamente y hubiese podido participar un montón de gente. Y bueno, ¿qué tienes que hacer para participar? Bájate Roblox en tu casa y ahí vas y votas y listo. Y siento que quizás en un futuro las cosas van a ser así. Cuando la gente pueda votar de manera online, que te diga, mira, ¿y dónde vas a votar tú? ¿Te tocó en Roblox? No, yo voy a votar en Fortnite. Entonces, ah, coño, pero me quiero cambiar para GTA, para votar en GTA, que es mucho más cómodo y tal. Y ese ya lo tengo descargado. Una locura todo lo que está pasando. Yo siento también que algo que debe suceder es que los chamitos así que tienen eso, 12, 15 años, 16 años, consumen mucha información por TikTok. y TikTok es una red social que está demasiado politizada para un lado. O sea, yo recuerdo cuando empezó, por ejemplo, la guerra en Ucrania. O sea, tú veías que TikTok era un bombardeo pro-Rusia, o que sea en mi TikTok. O sea, que cada quien tiene un algoritmo diferente, pero yo sentía que era muy, muy boleta como le intentaban lavar la cara y como había información que todo el tiempo dejaba bien a Putin y dejaba a los ucranianos como una mierda. Entonces siento que está muy, muy parcializado TikTok. No es que otros medios no estén parcializados. Yo siento que todo está parcializado y es parte de lo que tiene jodido a los medios también, que no hay seriedad cuando escriben las noticias. Yo, por ejemplo, lo he dicho aquí, pero lo repito. Algo que a mí me molestó mucho de, no sé ni cuál cuenta era, pero yo seguía una de estas cuentas de fact-checking, ¿no? Entonces yo empecé a notar que ellos, por ejemplo, que estaban abiertamente cuadrados con un lado, ¿no? Entonces tú veías que ellos, por ejemplo, si, de nuevo, Kamala Harris decía una vaina, ¿no? Ted Cruz, republicano, decía una vaina. Entonces ellos, el fact-checking decía, Ted Cruz mintió, así, ¿no? Con esas palabras, cuando dijo tal y tal, y era un fact-checking correcto. Ted Cruz efectivamente había mentido y tal. Ok, chévere. Entonces veías que de repente se lanzaba una mentira a Kamala Harris y la reacción era totalmente distinta. La vicepresidenta Kamala Harris afirmó de manera errónea que tal. No, mintió. Usa la misma palabra. Entonces tú veías que era muy boleta, que estaban cuadrados para un lado. Y también que es un trabajo que eso sí lo puede hacer cualquiera. Cuando tú te metes a ver cualquiera de esas páginas importantes de fact-checking, tú te puedes meter y ver quiénes son los que están pagando eso y ves que son organizaciones que van aliadas a los demócratas. Entonces ves que sí hay una agenda recha al respecto y es fuerte porque justamente la gente que hace fact-checking son los que se venden como los objetivos, como los que no tienen ningún tipo de parcialidad y es mentira, es mojón. ¿De qué otro tema iba a hablar? Que tengo aquí para ver. Alguien me propuso que como venía Halloween quisiera un top de películas de terror. Creo que eso era todo lo que tenía aquí en... Déjenme ver rapidito en las preguntas que hice en el Instagram. Porque creo que tal vez me quedó alguna por fuera. La de la cuca de peludo y tal. Los trabajos que han dejado de existir. Ya lo hablé. El mensaje que lo respondí dijo, la migración ha sido súper positiva para los artistas venezolanos. Entonces yo le respondí, les leo exactamente lo que respondí. Puse, yo creo que esto es un mito urbano que creció porque ven a 5 artistas venezolanos llenando shows fuera de Venezuela. Pero la verdad es que la mayoría de los artistas venezolanos no tienen esa opción y viven en muy malas condiciones económicas. Es un país empobrecido donde ya no existe una industria del entretenimiento. Por ejemplo, hace 10 años un comediante joven podía aspirar a ganar un mal sueldo escribiendo en un programa de televisión de comedia. Hoy esos programas ni siquiera existen. Creo que en todo caso la cosa está más difícil que nunca para los artistas venezolanos. Y esto lo creo firmemente porque se ha dado una visión, como la gente ve artistas que llenan mucho y que son muy exitosos, y ven que les va bien a George Harris, y ven que le va bien a Escuela de Nada, y ven que le va bien a Rawayana o a quien sea, ven que son artistas que mueven buenas audiencias y que pueden vivir de su carrera y de lo que hacen. Entonces se crea esta concepción como de que todos son así, todos venden así, todos están agotando un estadio. Y la verdad es que no es así. Yo de hecho creo que es mínimo la gente que puede hacer eso. La mayoría de los artistas venezolanos siento yo que todo lo contrario, que están jodidos. Y lo puedes ver porque además es un país que tiene tantas restricciones que tú puedes ver cómo de repente eso, un comediante colombiano, por darte un ejemplo, o un comediante mexicano, puede de repente aspirar a tener un stand-up en Netflix. No porque sea un genio y lo logró por encima de todos los comediantes gringos. No, lo puede lograr porque Netflix tiene una oficina en el país y no hay un control cambiario y la gente puede con una tarjeta de crédito suscribirse a Netflix. Entonces ellos tienen una base de audiencia ahí para la cual Netflix, al igual que hacían los canales o que hacen los canales, como hace un, no sé, un HBO, que dices, ah, tenemos HBO México, y ellos tienen una partida económica asignada para HBO México, entonces HBO México con eso dices, ah, voy a hacer estas dos series, voy a hacer este late night y voy a hacer este reality. Venezuela no tiene nada de eso, eso no existe en Venezuela, justamente porque es un país que está demasiado jodido. Entonces todo eso afecta al artista venezolano. Entonces se ha dado esta visión que es totalmente errónea, que porque un grupito pueden girar y visitar a los venezolanos en esas comunidades donde están en todo el mundo, yo soy uno de ellos, ya todos lo pueden hacer. Y yo me he dado cuenta que en todo caso ahorita es muchísimo más difícil porque tengo conocidos que son comediantes que están empezando en lugares que no son Venezuela, que están, qué sé yo, están en Dallas o están en Nueva York o están en Madrid, y te das cuenta que son lugares donde, de nuevo, al no ser su lugar de origen, donde está absolutamente toda su gente, a ellos les cuesta mucho más levantar una audiencia que como la levantaría. O sea, es mucho más difícil para un comediante venezolano que esté viviendo en Barcelona levantar una audiencia que para un comediante mexicano que esté viviendo en México. Entonces es como que es un mito que se ha creado y que realmente no está basado en la realidad. Yo siento que realmente ahorita los artistas venezolanos la están pasando muchísimo peor. Y tú lo notas mucho también en todos esos casos que se dieron de tal actor que está trabajando de Uber, tal otro actor que está trabajando de no sé qué tal. Y era mucha gente que no eran el protagonista de la novela, sino era ese actor que es secundario, que tiene un personaje que no es tan importante, pero que bueno, tenía ese personaje y eso le daba una entrada de dinero, y después también conseguía un personaje en una obra de teatro y eso le daba otra entrada de dinero. Toda esa industria no existe. Entonces tú ves que, claro, hay unas figuras grandes que sobreviven y se mantienen, pero toda la otra gente, que son todos los artistas que dependen de que haya una industria, músicos que no van a llenar un estadio, pero que sirven para componer la música de series, para componer la música de canales, nada de eso existe. O sea, no existe la industria del entretenimiento para el artista venezolano. O sea, la gente está en burbujas y cada uno está solo, sobreviviendo con su audiencia que le permite vivir. Pero es como funciona y ya. O sea, eso ni siquiera, esto no es una teoría mía, esto es un hecho. Pero lo quería decir porque siempre debo decir que hasta me choca, porque la gente dice como que, gracias a la migración ustedes están viviendo del carajo. Una vez me recuerdo que me lo escribió un carajo y me dijo, coño, gracias a la migración te presentas que jode. Y yo le dije, mira, al que le va bien se presenta que jode siempre. O sea, si no hubiese, se hubiese dado la migración en Venezuela, un bicho que te llena ahorita a cualquier lado estaría llenando lo que se le dé la gana en Venezuela. El peo es para el que está debajo de ese top. Ese es el que sale más jodido en un país donde no hay de nuevo una industria del entretenimiento. Pero bueno, es un tema que da para mucho más. Me pidieron hacer un top de las películas de Halloween y de películas de terror, mis favoritas. Entonces, bueno, yo noté algunas que me parece que son destacables. Yo no soy un fanático del género de terror, pero sí veo películas de terror de vez en cuando. Pero siempre lo he dicho, para mí el terror y comedia son donde se hacen las peores películas. O sea, de verdad es una vaina impresionante. Y ahorita en este momento particular, el cine de comedia parece que está en su peor momento de la historia. O sea, de verdad, todas las últimas películas que he visto de comedia me parecen malas. Vi la de Bill Burr, que se llama All That's, que además la vi porque me sentí demasiado identificado, y me pareció una película mala con 7 bolas. Y soy fan a muerte de Bill Burr, pero la película me pareció eso, mal escrita, muy evidente, muy boomer, en el sentido así tal cual de la cuando se usa la expresión boomer de manera despectiva. Bueno, así. Y vi esta otra de Jennifer Lawrence que se llama ¿cómo se llama? Jennifer Lawrence, la película se llama a vaina. Hazme el favor, pero así se llama en español. ¿Cómo se llama en inglés? Bueno, no me sé. No Hard Feelings. Y de nuevo, es una comedia que me pareció decente, pero si la pones a competir con comedias de hace 20 años, es una película mala. O sea, está muy mal nivel el cine de comedia, me parece a mí. Pero el top de películas de terror para mí, puse The Shining, que me parece la película de terror más arrecha que se ha hecho en la historia. La Bruja de Blair, que es otra locura. Una que vi hace poquito y la puse solo porque la vi hace poco y me gustó mucho, se llama La Autopsia de Jane Doe. El protagonista es Brian Cox, el Logan en Succession. Muy buena película, una de estas películas de terror como muy económica. Sucede todo en una morgue, es el jefe de la morgue y su hijo que trabajan juntos y les llega este cuerpo de una chica que esconde misterios, ¿no? Está muy buena. Una de las que hablé hace poco se llama Barbarian. Me gustó mucho la mala, vamos a decir, el monstruo de la película, que es como una vieja que cuida a los que secuestran como un bebé. O sea, te mueres del asco realmente y del terror. It Follows, que me gustó muchísimo. Me pareció una película que es como de medio terror slash comedia. También vi hace poco esta de Jordan Peele que se llama Us y me gustó bastante, pero coño, me parece que como que es una película que tiene como muchas lagunas, pero las películas de él me parece que tienen como mucha personalidad. Vi Nope y me gustó. Oz me gustó y Get Out, que ahorita ni siquiera recuerdo bien la película, recuerdo que cuando la vi también me gustó. The Thing, La Cosa, que para mí es una joya, la del 82, porque esa se hizo una hace poco que no la he visto y sé que hay una anterior a la del 82. Todo es remake. Esta The Thing, que creo que es de Carpenter, si no me equivoco, es una locura. O sea, simplemente es, los monstruos, ¿no? Que es como esta vaina que llega de otro planeta y se mezcla con la carne de la gente y genera como una mierda nueva. Es para morirse del asco y del terror la película. Súper recomendada. Misery, que es una película que hace James Caan con... Ay, se me olvidó el nombre de ella. Kathy Bates, puede ser. Déjame buscarla. Misery. Esa es una novela de Stephen King. Sí, Kathy Bates. Es arrechísima esa película. Trata de un escritor que se accidenta como en una nevada y lo rescata esta mujer que resulta ser su fan. Y ella está como todo fracturado, ella lo tiene ahí y como que básicamente lo secuestra. Y él le dice que en la última novela que él escribe, él mató a la protagonista, que es como la protagonista de todos sus libros. Y esta mujer se vuelve loca y lo obliga a escribir una novela nueva. Es como la pesadilla de un escritor. O sea, siento que ahí fue toda la idea de Stephen King. Imagínate que un fan te obliga a escribir un libro como ellos quieran. O sea, es la pesadilla de un escritor. Es arrechísima esa película. Muy, muy buena. No sé quién la dirigió. Para ver quién la dirigió. Rob Reiner. Que Rob Reiner, por cierto, vi ayer una película de él que se llama Cuestión de Honor, A Few Good Men, que es excelente. Por cierto, era una que la tenía aquí en las recomendaciones, pero ya que vi que hablamos de Rob Reiner, esa película me parece una joya. Es con Tom Cruise, Demi Moore y Jack Nicholson. Y trata como este juicio militar de un tipo que activa una vaina que se llama el Código Rojo, que es como cuando a un soldado se le da como un escarmiento, pero que está como fuera de la ley militar. En fin, la película es arrechísima, véanla. Para seguir con las de terror, El Silencio de los Inocentes, que es una película que no sé si es tanto de terror, o sea, definitivamente una película terrorífica. Lo que pasa es que yo siento que las películas de asesinos seriales entran como en otra categoría, como en la categoría asesino serial. Pero sí, El Silencio de los Inocentes definitivamente es una película de terror. Para mí es de las películas además más arrechas que se han hecho en la historia. El Silencio de los Inocentes es una película que yo la he visto ya infinitas veces y cada vez que la veo es ese tipo de película que cada vez que la ves te parece mejor porque le notas más detalles y ves todas las precisiones que tienes y el esfuerzo con el que se hizo, en fin. Otra que me gustó mucho, El Cementerio de Mascotas, que lo he mencionado aquí, es una película que la vi siendo un preadolescente y me dejó simplemente aterrado hasta el día de hoy. Al punto de que no la he querido ver de nuevo porque no quiero, ¿sabes qué? Cuando uno ve una película vieja, muchas veces no es tan buena como tú la recordabas. O sea, sobre todo cuando es esto una película de terror, o sea, hay unas vainas ahí que dices, ah, no, pero esto está medio chimbo. Fíjense que, por ejemplo, El Exorcista es una película de terror que siempre la pone en todas las listas, así como la película de terror más recha de toda la historia. Y a mí El Exorcista fue una película, yo cuando la vi me cagué de la risa. O sea, me parecieron que los efectos eran horribles. O sea, me generó todo lo opuesto a terror, ¿no? Que es justamente la risa. Pero Cementerio de Mascotas sí me generó eso, que es como que una vaina horrible. Y ya para cerrar, les tenía un par de recomendaciones más. Una es The Hot Soccer Proxy. Creo que ya les recomendaba en el podcast y ya lo hice, disculpen. En español se llama Acabemos con la Empresa, una película de los Coen. Muy buena, muy particular. Esta que se llama Few Good Men, Cuestión de Honor, que ya se las recomendé de Rob Reiner. Prometheus, que estoy seguro que ya la debo haber recomendado aquí, pues es una película que me gusta mucho y que la he visto mucho, que es como la película, el origin story de Alien. Y me gusta mucho porque tiene como todo este tema como de la creación del hombre, como medio el tema de los dioses y la creación del hombre, pero llevado como a la ciencia ficción. Me parece una joya. Y vi una película hace un par de días que está en Netflix, que se llama Un Hombre Llamado Otto, que no la había querido ver porque me parecía que era una película cursi y ladilla. Y efectivamente es una película arrechamente cursi, pero me encantó. O sea, terminé que sí la película llorando y que ojalá todo el mundo fuese como Otto. Me encantó. Entonces, recomendadísima también. Entonces, esas son las recomendaciones de hoy. Más que de costumbre, pero bueno, porque es el especial de Halloween. ¿Y qué más? Ah, bueno, y les repito rápidamente dónde me voy a estar presentando. Voy a estar en Miami el 3 de noviembre, 17 de noviembre, 1 de diciembre y 15 de diciembre. Y luego sigo con mi gira de Locura Stand-Up Comedy por Estados Unidos, Columbus, Phoenix y Orlando. Y el año que viene, Latinoamérica, Santo Domingo, Guayaquil, Quito, Panamá, Montevideo, Buenos Aires, La Plata, Concepción, Santiago, Lima, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Consigue los tickets en ledvarela.com. Muchísimas gracias a todos los que me acompañaron. Recuerden, como siempre, si les gustó el episodio, darle like, ayuda a que se comparta el episodio y a suscribirse al canal para que sepan cuando hay nuevos episodios. También estoy contento porque cumplí lo que me había propuesto de subir 2 episodios semanales otra vez. Y bueno, aquí arrancamos y gracias a todos los que, bueno, a los que escuchan el podcast. Se les quiere mucho, nos vemos pronto y bye.